Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Inicialmente tenía que ser Marilyn Monroe quien la cantase, lo cual no hubiese constituido ningún problema, pero no aceptó el papel. Decía estar harta ya de interpretar a rubias tontas, así que hubo que buscar otra opción. A Blake se le ocurrió entonces que Holly no fuese rubia. ¡Que lo haga Audrey! Aceptó encantada. Henry se quedó entonces de una pieza porque Blake quería una escena en la que tocase una cancioncita del sur, una suerte de tonada nostálgica de los campos de algodón, el pastel de manzana y el río Mississippi, allá en la mitad de la jungla de asfalto de Nueva York. Pero si Audrey apenas tenía un hilito de voz, ¿estaba pensando en doblarla? Blake era contundente. No, tenía que ser ella misma, que aquella aparente fortaleza del personaje se hiciera añicos, dejando entrever en carne viva su alma de niña con aquella canción. Por eso era importante que concibiera algo que pudiera interpretar ella misma, acompañada por una guitarra, quizás. A Audrey tampoco parecía hacerle muy feliz aquella idea, pero no quiso oponerse a los planes de Blake. Tenía la intuición de que tenían entre las manos todo un diamante en bruto, aunque no fuese de Tiffany's. Henry se fue a su casa y se sentó frente al piano. Pensó en Audrey y su cuerpo espigado, en aquella vocecita lánguida que luchaba por abrirse paso entre los bozarrones de humo de los ejecutivos y se imponía a golpe tupido de párpado. La imaginó, como le dijo Blake, primero con un vestido de cóctel negro, un collar de perlas en torno al cuello y un cigarrillo con una gran boquilla, y después descalza, con unos vaqueros y una camisa mal abrochada, el pelo recogido en dos trenzas, corriendo por los campos del sur. Apenas le costó media hora escribir aquel número. Su mujer Ginny le propuso entonces un letrista. Había trabajado con él en la compañía de Mel Torné, Johnny Mercer. Johnny era perfecto para el cometido, pues había nacido en Savannah, Georgia. ¿Quién mejor que él? Henry lo propuso en la siguiente reunión, cuando tocó la canción ante todos. Blake no dijo nada, solo asentía una y otra vez cerrando los ojos. Audrey torció el labio. El gerifalte de la productora Martin Rackin fue tajante. Esto es basura. La película iba a ser sofisticada, requería música a lo Broadway o como mucho jazz. Aquello iba a estropear el resultado. El público se preguntaría en mitad de la proyección qué había pasado, dónde había ido a parar el glamour. De paso le dijo a Edwards que se saque una mazorca de maíz del bolsillo y también un trozo de sandía y se ponga a comerlos mientras canta. Tampoco la idea de Johnny Mercer le convencía. Era un tipo indeseable y lo que contaban de él con Judy Garland podía proporcionar mala publicidad a la película. O podría ayudarle a poner letra para una canción que nos hablase de Holly, trató de convencerle Blake. Le dijo que les permitiera intentarlo, si no, siempre podía suprimirse la escena. Rackin accedió de mala gana. Llamaron a Johnny Mercer. Esa costumbre vuestra de querer meter letras a melodías ya hechas, como si fuese zapatos a medida, refunfuñó al principio, pero tras leer el libro de Capote se mostró encantado. Presentó una primera letra, Blue River se llamaba. Poco después, Henry le prestó clandestinamente su copia del guión. Johnny entonces decidió cambiarlo todo, incluyendo el título, Moon River. El otro ya lo había utilizado alguien, confesó. Se produjo entonces un extraño proceso. Johnny le mandaba cada semana una letra, pero apenas llegaba a sus manos, telefoneaba a Henry y le decía, olvídala, se me ha ocurrido algo mejor. Inicialmente incluyó referencias a Holly, su nombre incluso, pero luego prefirió centrarse en el sur de su infancia, en sus propios recuerdos. Tal vez yo sea el hermano perdido de Holly, Fred, supuso. Hubo un día en que Henry no recibió la llamada. Supuso entonces que la letra había quedado acorde al gusto de Johnny. Decía lo siguiente. Río de luna, más de una milla de ancho. Te voy a cruzar nadando algún día. Viejo creador de sueños, destrozador de corazones. A donde quiera que vayas, yo sigo tu camino. Dos vagabundos para ver el mundo. Hay tanto mundo para ver. Los dos buscamos el mismo final del arco iris que nos aguarda a la vuelta de la esquina. Mi fiel amigo, Río de Luna y yo. Mi amigo Huckleberry, Río de la Luna y yo. ¿Quién demonios se supone que es Huckleberry? Le preguntó Henry por teléfono. ¿El amigo de Tom Sawyer? Huckleberry es Huckleberry, repuso Johnny enigmáticamente. ¿Queda bien así o no? Tuvo que admitir que sí. Pues entonces despreocúpate, que sea el público quien lo descubra. A Blake le encantó. Se lo envió a Audrey, que estaba tomando clases de guitarra y canto para la escena en cuestión. Henry se concentró entonces en el resto de la partitura. ¿Debía expandir las aguas del Río de la Luna por toda ella? Inicialmente había pensado en música jazzística, pero era cierto que aquella canción poseía algo. ¿Sería solo su aparente inocencia? ¿Su falta de pretensiones? ¿O aquella misteriosa alusión a la amistad en el verso final? Audrey grabó la escena. Blake tuvo que convencerla para que dejase que otro tocara la guitarra en su lugar mientras ella acariciaba unas cuerdas enmudecidas. Quedó realmente curioso. Hasta George Pepper, socarrón por naturaleza, se quedó sin palabras. Presentaron a Johnny a Audrey, que insistía en preguntarle quién era Huckleberry. Este prometió revelárselo si se tomaban una copa juntos. Accedió y desaparecieron durante una hora del plató. Blake quería hacer otra toma de la canción. Estaba que se subía por las paredes, pero luego, cuando los vio regresar cogidos del brazo y riéndose, compartiendo privadamente un secreto, no dijo nada. Hicieron un par de tomas más. Henry quiso tirarle de la lengua a Audrey respecto al misterio de la letra, pero esta se encogió de hombros y solo dijo: ¿Ah? Llegó el día de la proyección ante los gerifaltes de los estudios. Hubo risas con el vecino japonés, interpretado por Mickey Rooney, aplausos en la escena dentro de Tiffany's y lágrimas cuando se perdía el gato. Una vez acabado el metraje, no se escuchaba palabra alguna. La emoción aún palpitaba entre las butacas y tuvo que ser el carraspeo de Martin Rackin el que deshiciera esta atmósfera como la escarcha ante una varada de tabaco. Hay que quitar esa basura y a lo mejor nos quedará una película decente. ¿Qué basura? Preguntó Blake temiéndose la respuesta. Esa cancioncilla estúpida. El resto no está mal, pero ese aire lacrimógeno estropea el resultado. No pega nada y es que además es tan tonta. ¿Estás diciendo que la canción es tonta y hay que quitarla? Lo que se escuchó fue una voz desconocida para todos. Era Audrey, pero una Audrey muy seria, dura incluso. Rakim se encogió de hombros. Audrey, cariño, estás muy guapa y todo eso con todos esos modelitos que luces en la película, pero entiéndelo, además de lo ñoña que es la canción, digamos que no ha sido muy acertado que la cantaras tú. No te imagino precisamente haciendo un musical. Entonces, ¿qué imaginas? La voz iba creciendo no en volumen, sino en intensidad. Audrey se había puesto en pie y acaso por los tacones que lucía, se dejaba ver más alta que de costumbre. Pues eso, algo en plan Broadway, cómico, irónico, grandioso. No esa imbecilidad. Hay tiempo todavía. Quiero que corten esa escena y se cambie la música de todos los momentos en los que se utilice el tema Moon River. ¡Eso será por encima de mi cadáver! Aimel Ferrer tuvo que sujetar a su mujer para que no se abalanzase a arañarle la cara al ejecutivo. Nadie había visto así a Audrey Hepburn jamás. Y por poco no volvieron a ver la sonrisa despectiva de Rakim, que fue a refugiarse entre los otros ejecutivos. No se habló más. Ni Blake cortó la canción, ni tampoco nadie de la compañía insistió más en ello. Desayuno con diamantes se estrenó con un éxito extraordinario y la gente salía del cine tarareando Moon River. Meses más tarde, Johnny Mercer coincidía con Martin Rakim en la barra de un conocido bar de la Gran Manzana. Pese a los resquemores pasados, le invitó a tomar una copa. Johnny dudó, pero luego aceptó. Estuvieron hablando un par de horas, evitando siempre el tema del film. Solo cuando llegó la hora de cerrar y tuvieron que marcharse casi a rastras hasta la parada de taxis próxima, el productor tuvo el arrojo, que únicamente proporcionan media docena de whiskies dobles, para acercarle los labios empapados al oído y preguntarle: «Oye, Johnny, ¿y quién demonios es Huckleberry?»